enseñaba un compañero de trabajo un TikTok donde un joven decía que ¿por qué no se enseñaron en la primaria o en la secundaria a despejar la X si no me sirve para pagar mis cuentas? Okay. Es lo que decía el chico, yo no he despejado ninguna X para ir a pagar mi recibo tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que finalmente decía él, creo que deben pensar las autoridades, sobre todo educativas, la importancia de que sean obligatorias ciertas materias. Por ejemplo, considera que desde la educación básica debería estar incluido el manejo financiero, que la gente sepa exactamente cómo manejar sus finanzas. Y esto a raíz de la primera encuesta nacional que realizó el INEGI y la CONDUCEP sobre la salud financiera de los mexicanos. Andamos mal en el manejo del dinero.
Sí, no es equitativo ni es común. En algunas escuelas no se privilegia ese tipo de educación financiera. Lo viví con mis dos hijos, al más grande, lo tuve en una secundaria pública y era lo mismo, las materias ordinarias, como bien señalas, matemáticas, español, inglés, biología, ciencias, ¿no? Pero en el caso de la segunda, de la niña que ya tuve la posibilidad de pasarla a un colegio, ahí sí hay una clase que se especializan en finanzas y sí nos dieron una indicación, necesitan ustedes darles lo que les van a otorgar por día al mes, porque aquí los vamos a enseñar a que ese dinero lo administren, uh-huh, a que sepan ahorrar, a que sepan gastar, que lo que se gasta se tiene que reponer o con trabajo, y si fuera una tarjeta de crédito, pues explicarles cómo funciona, cuál es el círculo del dinero, porque es información para la vida. Y me pareció interesante la estrategia, pero pues no en todas las escuelas eso se da, entonces tienes razón, creo que el sistema educativo debería reformarse un poco para inculcarnos esa parte,
sí, claro,
financiera.
¿Qué otras materias incluirías? No sé, hablábamos de el civismo que había antes, ¿no? De civismo que había antes en la educación básica y que aportaba a la formación de las personas, pero creo que además es necesario que también en los planteles educativos se hable de la regulación de las emociones,
sí,
de la inteligencia emocional, porque también como adultos creo que somos un desastre cuando no sabemos regular las emociones y terminamos con malas relaciones personales en el trabajo, no gestionamos buenos proyectos porque de repente explotas o no sabes cómo lidiar con la frustración, pero además todo eso lo vas transmitiendo a los hijos, ¿no? Padres ansiosos, hijos ansiosos.
Claro.
Padres que no saben regular las emociones y terminan enojados, no quien se las hizo, ¿cómo dice el dicho, Víctor? No es quien me la hizo, sino el que me la pague. Entonces, creo que hay muchas cosas que son dignas de estar en la educación básica.
Sí, sí, sí. Ahora bien, yo diría que en el caso de los valores, es nada más agregar algunos detalles como el de la solidaridad y la responsabilidad. Y me refiero a también inculcarles la importancia de convertirse en donadores de órganos, la importancia en convertirse en personas donadores altruistas de sangre. Es decir, entender que el sistema funciona para todos y que no tienes que esperar estar en crisis para entonces, claro, ocuparte de las necesidades.
En general, ser respetuosos y empáticos, ¿no?
Por supuesto.
Yo, por ejemplo, cuando escucho mensajes de odio o cuando leo mensajes de odio, sobre todo en el ámbito político o contra personas que son diferentes en cualquier esfera, me pregunto por qué no aprendimos nada de la crisis sanitaria que tuvimos con la pandemia de COVID-19. Uh-huh. Mucha gente perdió a familiares, a seres queridos. Mucha gente estuvo también a punto de morir. Mucha gente murió, perdió empleo y bueno, nos veíamos reflejados en el espejo de cuánto teníamos que mejorar como seres humanos. Y cuando pasa la pandemia, cuando ya hay vacunas y la gente se siente más o menos segura otra vez, pues nos proyectamos como realmente somos.
Sí, sí, el asunto es que se nos olvida las situaciones que fueron complicadas y te insisto, cuando ya tenemos el problema encima, entonces sí nos transformamos y queremos resolverlo, sí, cuando ya no hay
mucha
remedio.
Mucha soberbia, ¿no?
Sí,
mucha
demasiado.
Soberbia, pero en fin. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 26 de junio del año 2024. Si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Deciden hoy torres en bugambilias.
El Informador.
Ahorran con paneles solares.
Milenio Jalisco.
La ONU pone a México entre los gigantes de las drogas sintéticas.
Diario NTR Guadalajara.
Sin paz financiera, 45% de jaliscienses.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Autoridades declaran el fin de la temporada de incendios forestales en Jalisco con la llegada de las primeras lluvias.
El Ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA deberán reparar el daño ambiental realizado en el Parque San Rafael por la construcción de un colector pluvial. El gobierno del estado y la empresa Alibaba apoyarán a por lo menos 200 empresas de Jalisco para que puedan concretar ventas en esa plataforma de comercio electrónico. La presidenta municipal electa de Mazamitla, Amanda Albarrán, rechaza haber abandonado la localidad por amenazas por parte de la delincuencia organizada, como informó el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. Las mujeres y los jóvenes viven con mayor estrés por cubrir gastos e imprevistos, revela encuesta realizada por autoridades. El estrés financiero también provoca afectaciones a la salud de los mexicanos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los miércoles, saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco. Doctor, un placer como siempre, bienvenido.
Griselda, muy buenos días, muchas gracias y un saludo para todos. A lo largo de los últimos meses, Radio Metrópoli y La Buena Onda me han hecho el favor de abrir un espacio los miércoles con la finalidad de dirigirme a su amable auditorio con mensajes de salud. Durante este tiempo, he tratado de compartir información enfocada a la generación de medidas preventivas e identificación de riesgos a la salud o presencia de enfermedad, con la final de que, en la medida de lo posible, aconsejar a los amables radioescuchas respecto a los temas de salud, buscando en todo momento evitar generar información que provoque alarma social. El día de hoy quiero solicitar una disculpa anticipada al auditorio por tratar un tema en tono de alerta. Un tema que con carácter informativo había tratado en este mismo espacio, pero que sin duda hoy requiere encender los focos amarillos para provocar la conciencia necesaria entre la población y de esta manera generar la participación social necesaria que, sumada a las acciones sanitarias implementadas por las autoridades, nos permita disminuir su impacto. Me refiero al dengue. Como sabemos, el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, del que se registra una alta presencia en nuestra ciudad y en todo el estado de Jalisco en general, que al ser contaminado por alguno de los 4 serotipos del virus que adquiere al picar a una persona afectada por la enfermedad, a su vez transmite la enfermedad al picar a otras personas. Como podemos ver, actualmente se cumplen todos los factores de riesgo para que una epidemia de dengue se haga presente en nuestra sociedad y con un alto impacto. Tenemos el mosquito transmisor, los enfermos que al ser picados contaminan a los mosquitos, las condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de los moscos y los susceptibles, que somos todos nosotros. Son pocas las oportunidades que nos da esta enfermedad para evitar su transmisión, pero sin duda, todas ellas muy importantes. La mayor oportunidad es evitar la presencia del vector, recordando la frase, si no hay mosquito, no hay dengue. El esfuerzo se canaliza a evitar el desarrollo del mosquito mediante la eliminación de criaderos bajo la estrategia conocida como descarcharización y evitando recipientes útiles que almacenan agua residual, aplicando la estrategia de lava, tapa y voltea, así como utilizar larvicidas sin cuerpos de agua necesarios para el almacenamiento de agua limpia, como son los campos de agua o tinacos abiertos, y por supuesto la eliminación del mosco adulto con estrategias de fumigación cuando ésta se justifica por la presencia de formas adultas contaminadas y capaces de transmitir la enfermedad. Otra medida de protección útil se asocia con evitar que los moscos nos piquen, usando ropa protectora y repelente, poniendo medidas de protección en puertas y ventanas, como es el caso de los mosquiteros. Una medida necesaria es evitar que los mosquitos piquen a las personas enfermas para evitar que se contaminen y que puedan a su vez transmitir la enfermedad, lo que se logra con la colocación de pabellones en torno a su cama. Las medidas que acabo de comentar son útiles para evitar el impacto de la enfermedad. El llamado es a que todos las asumamos con responsabilidad y el no implementarlas pone en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de quienes habitan nuestro entorno. La alerta es muy clara, el dengue está presente. El número de casos registrados hasta el momento, de acuerdo con el Boletín Panorama Epidemiológico del Dengue que emite la Secretaría de Salud Federal, da cuenta de casi 9,000 casos diagnosticados en el año de dengue no grave y una cifra similar de dengue grave o complicado, con 26 defunciones a lo largo de nuestro país en lo que va del año. Cifra que en conjunto se ha multiplicado por 8 veces este año comparado con las cifras que llevábamos el año anterior, lo que está asociado a una gran cantidad de lluvia y por cuanto impacta de manera compleja en este escenario. Termino mi comentario reiterando que la alerta está presente. El escenario es muy complejo. Las autoridades sanitarias están haciendo lo que corresponde. No esperemos las fumigaciones que se realizan para atender la crisis para actuar. Actuemos ahora. En nuestras manos está evitar que el dengue se convierta en una emergencia epidemiológica de graves consecuencias. Muchas gracias y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor Alfonso Petersen, muchísimas gracias por el comentario y además por la recomendación. Que tenga excelente miércoles.
Igualmente para ustedes, muchas gracias.
Gracias, buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida le damos a conocer parte de la información que se desplegó el día de ayer por parte de los programas sociales, a partir de cuándo se reanuda la distribución de la pensión del bienestar. Vámonos a la línea telefónica con José Luis Escamilla, está listo con su segundo reporte informativo. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con mucho gusto. Bueno, por una parte informal es que hay problemas para circular por la zona de Periférico Sur. Esto es en la zona del Trébol de Periférico y López Mateos, donde un camión de carga se volcó. Esto en el puro Trébol, aparentemente el peso le ganó y eso provocó que terminara volcado sobre su costado ahí en el Trébol de Periférico y López Mateos, lo cual está generando problemas para circular. Para quienes van por Periférico y se quieren incorporar hacia López Mateos, ahí está justamente el problema. Comentarles por otra parte, compañeros, que amaneció violenta la zona metropolitana de Guadalajara con 5 homicidios en apenas un par de horas. 5 homicidios entre las 6 y las 8 de la mañana. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en el cruce de las calles Paseo del Encino y Loma Linda. Esto es en la colonia Lomas del 4 de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que presentaba al menos 2 impactos de bala en el cuerpo, una calle semidespoblada. Nadie pudo aportar información sobre quién o quiénes cometieron este crimen. Luego de ahí nos vamos a Tlajomulco, a las calles Cerro de la Alberca y Cerro del Elefante, en el fraccionamiento Chilavista de Tlajomulco, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre envuelto en plásticos, con amarres en los pies y en las manos, con cinta, esto allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y finalmente en la prolongación de la calle San Francisco, esto es en los límites de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, en ese lugar que se le conoce como el Cerro del Cuatro, que es célebre porque se ubica ahí la capilla La Santa Muerte, ahí fueron localizados los cadáveres de 2 hombres y de 1 mujer. Los 3 con huellas de violencia, localizados esta mañana de miércoles allá en los límites de Tlaquepaque y Tonalá. Y que 5 homicidios en apenas alguna par de horas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Comienza violenta desafortunadamente a la mañana. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues quisiéramos que no hubiese este tipo de información, pero sin embargo, pues es lo que sucede en la zona metropolitana. Ya esta mañana estamos hablando de 5 homicidios. Cambiamos de línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acabo de pasar por donde está el trailer volcado, ahí en Periférico Sur y López Mateos. El problema es por López Mateos. Si usted viene de Las Águilas, de Plaza del Sol, si usted viene de la zona de Galileo, de toda esta zona, para llegar al periférico se le va a complicar. El tráiler está sobre los carriles de López Mateo Sur. Está desde las 4 de la mañana, ya hay personal de vialidad en el punto, pero bueno, para interesarlo va a estar un poquito complicado. Según se comentaba, falta todavía 1 hora, 1 hora y media para que quiten ese tráiler de ahí. Te repito, es Periférico Sur, pero en dirección hacia el norte. Si usted viene de Las Águilas, de salida hacia López Mateos, es donde se va a complicar, o se está complicando ya, la vialidad esta mañana. También escuchaba hace ratito lo que comentaba una persona respecto al semáforo, que dura muy poquito, ahí en Camino Viejo de Tecistán y Aviación. Hay muchos cruceros en Guadalajara que duran muy poquito. Espero que no se hayan echado ya a sentar prácticamente la gente de la agencia metropolitana o de semaforización, ya porque se va el gobierno y ya no le quieran mover o sincronizar semáforos, porque pasan cosas similares. Por ejemplo, ahí en Copérnico y Patria, también el semáforo a la vuelta izquierda dura muy poquito. Otro punto es, por ejemplo, el camino al Iteso y Sierra de Mazamitla, también incluso la fila de vehículos para dar vuelta es de casi, no sé, varios metros. Entonces, sí sería bueno que se dieran una vuelta a todos estos cruceros donde los semáforos duran muy, muy poco. Ya para concluir, ayer tuve la oportunidad de platicar con el director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, que afortunadamente las últimas lluvias no le han pegado muy fuerte a Tlajomulco de Zúñiga, le han pegado a Guadalajara y le han pegado a Tlaquepaque, pero por fortuna Tlajomulco, que tiene muchísimo muchas zonas de riesgo, no le han pegado, pero por eso se están preparando. Eso fue lo que me comentó el director de Bomberos y Protección Civil de Tlajomulco, Felipe López Agún, en torno a las medidas, de seguridad que están tomando en cuenta o que están tomando precisamente para que no haya fuertes inundaciones. A pesar de que llovió fuerte, por fortuna no ha pasado a mayores. Escuchemos lo que nos comentó el director de Protección Civil de Tlajomulco.
Nosotros tenemos un trabajo ya de identificación. Uh-huh. Tenemos 19 zonas de inundación de baja, uh-huh, con media 10 y alta 15. Esto lo hicimos con trabajos pues coordinados también con lo que es el IMEPLAN. Okay. Entonces nuestros lugares de mayor riesgo para inundación es la parte del Terrón, ahí por López Mateo, San Agustín, uh-huh, la parte de eucaliptos, de la noria y lo que son los nogales. También en la parte de lo que es la Nueva Aurora, que es en el límite con Tlaquepaque, uh-huh, son los lugares de más riesgo que tenemos de inundación. Se ha trabajado bastante para prevenir este riesgo. Tanto es así que ahí, por ejemplo, en Eucalipto se estuvieron trabajando el día de ayer cuatro bombas simultáneamente para poder bajar el nivel y evitar pues que tengamos las afectaciones. Okay. Estos son los lugares de riesgo que tenemos.
O sea, ahí está lo que comenta el director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, Felipe López Agún. Hay que señalar que ayer cuando platicaba con él y con el director de Bomberos de Tlaquepaque se quejaban amargamente de las pocas obras de infraestructura que ha hecho la Comisión Nacional del Agua en toda esa zona, en todas esas corrientes de agua que bajan por Tlajomulco, por Tlaquepaque, que llegan hasta el Salto y que es lo que ocasiona que la presa del Aguado se inunde y que haya inundaciones y ríos resbordados y no sé cuántas cosas más. Así que la CNA, le hace falta darse una vueltecita por ahí en la zona. Y ahora, para concluir, hoy en módulo de servicio, 10 de la mañana, en Radio Metrópolis 50 de AM, hoy va a estar nuestra asesora en Afores, en jubilaciones, en pensiones, porque usted tiene alguna duda, 10 de la mañana, 11:50 de AM, Timothy Suárez estará con nosotros ahí en módulo de servicio. Muchas gracias, que tengan excelente día.
Gracias, José Luis, por el reporte, muy buenos días. José Luis Jiménez Castro con esta información. Y bueno, recordarle, está afectado el cruce de Periférico Sur López Mateos por este camión que quedó volcado y están las autoridades atendiéndolo. Van a tardar con las grúas, por supuesto, para retirarlo del lugar. Saúl, ¿te debemos pausa? Sí, bueno, vamos entonces a cumplir con esta pausa y después del corte continuamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Alberto Castellanos. Él es rector del Centro Universitario Guadalajara de la UDG, que se ubicará frente a la Normal. Comienza actividades el próximo mes de agosto y queremos hablar con él sobre si están listos para la apertura de este centro universitario, pero además ya tiene programadas algunas de sus primeras actividades. Por ejemplo, han anunciado que del 29 de junio al 5 de julio este centro universitario será sede de un encuentro de la industria del videojuego nacional y latinoamericano, el cual contará con mesas de diálogo, clases magistrales, charlas, comercialización y realización de videojuegos con la presencia de ponentes internacionales. Es decir, apenas abrirá este centro universitario y ya tiene programadas sus primeras actividades. Estamos intentando tener el enlace con el rector, así es de que ténganos un poquito de paciencia. Aprovechamos para sacar algunas de las participaciones del auditorio. Rubén Villa dice que, por ejemplo, sigue la demagogia con Claudia Sheinbaum al decir que apoyará a las mujeres. Dice en ese caso que regrese entonces las estancias infantiles. La señora González, yo tengo una tienda y cuando van los niños les digo, compraron tantos productos de 5 pesos cada uno. ¿Cuánto es? A ver, contéstenme. O sea, les pide que hagan la multiplicación y dice, no saben. Sacan su celular para sacar cuánto les costó lo que van a comprar.
Sí, pues es que están acostumbrados a eso, las búsquedas. Digo, la verdad es que es muy práctico, la tecnología te da muchas facilidades y las habilidades se van perdiendo.
Oye,
esa es la realidad.
Ya no nos aprendemos ni los teléfonos celulares.
No, ni los de casa. Bueno, ¿cuáles de
sí,
casa?
Sí, hombre. Mira. Bueno, Patricia Ayala dice, soy maestra y mamá, pero los valores deben aprenderlos en casa y no dejárselo todo a las escuelas. José Luis Ramírez, a nosotros en secundaria nos enseñaron a saber utilizar el agua, dice, y papel, además administrar el tiempo. Ahora los padres solo les enseñan a derrochar, por eso estamos como estamos, hablando de salud financiera.
Bien, en los mensajes del auditorio también nos dice, por ejemplo, aquí Margarita Sánchez, ojalá se hiciera una reforma educativa y cambiara el modelo y volviera a una educación como en los 80s, esa es su sugerencia. Por otro lado, dice acá, a lo mejor para el espolón, la homeopatía me funcionó, dice Alejandro Soto en su comentario. Y el ingeniero Federico dice, si cuando se impulsaba en el programa educativo las materias de aritmética, español, civismo y ciencias naturales, muchos no salían tan bien preparados, imagínense ahora que se han obviado, es lo que dice también en su participación.
Son las 8:41 a.m, ahora sí estamos listos para escuchar la información de Alberto Castellanos, él es rector del Centro Universitario Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, el cual abrirá sus puertas el próximo mes de agosto, si no me equivoco. Rector, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, qué gusto saludarles. Bueno, pues el día de hoy, muy contento de comunicarme con ustedes, ya que este próximo fin de semana estaremos iniciando un evento internacional muy importante. Primero, del sábado y domingo, tendremos el segundo Congreso Nacional de Investigación en Videojuegos. Se congregan todos los investigadores en videojuegos a nivel nacional y algunos de América Latina, que estarán este sábado y domingo, pero posteriormente, del 1 al 5 de julio, empieza el Congreso Internacional de Investigación en Videojuegos, donde estarán presentes investigadores de 60 universidades y de 29 países distintos en el mundo, que estarán ahí en el CU Guadalajara, pues para hablar sobre sus investigaciones. Son 250 trabajos los que se estarán presentando, 250 ponencias, que se seleccionaron de entre 500 trabajos que fueron presentados al comité que revisó estas ponencias. Y bueno, estaremos desde el próximo lunes y hasta el viernes de la próxima semana allí en el CU Guadalajara con estos investigadores recibiendo estas ponencias. Y además tendremos 4 charlas magistrales, 16 talleres y exhibiciones de arte en videojuegos con estos expositores que, como te digo, vienen de 29 países distintos.
Rector, ¿cuáles son los temas que abordan? ¿Cuál es el producto de su investigación? ¿Qué les está interesando hablar en América Latina y en México, por supuesto, del videojuego?
Mira, los temas son los juegos y su relación con la sociedad, los eSports, por supuesto, juegos serios que tienen que ver con estos juegos que se utilizan en el ámbito médico, en el ámbito de las capacitaciones que se realizan en distintas industrias, en el ámbito, por supuesto, educativo. También hablan sobre ludonarrativas, sobre los juegos analógicos, investigaciones que hacen en juegos analógicos, los videojuegos y su relación con la industria. Hay trabajos también que se presentan en historia y arqueología de los videojuegos, cultura lúdica, gamificación, juegos y tecnología, investigaciones de videojuegos con impacto social. Todos estos son los temas que estarán tratándose ahí en este Congreso Internacional de Investigación en Videojuegos.
¿Dirigido particularmente a quiénes?
Va dirigido, por supuesto, a investigadores, estudiantes de posgrado que están haciendo investigaciones en esto, pero hay varios eventos que son abiertos al público en general. De hecho, este sábado y domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, todas las actividades que se estarán realizando ahí en el núcleo de auditorios del Centro Universitario de Guadalajara, ahí en la Normal, en el Auditorio Salvador Allende, en el Silvano Barba y en el Carlos Ramírez, son actividades que estarán abiertas al público en general. A todas las personas que estén interesadas en este tema. A partir del lunes, los eventos por la mañana, entre 9 y 11 de la mañana, también están abiertos al público en general. Posteriormente ya se concentran en aulas los investigadores para hacer las presentaciones de todas las ponencias. Pero toda la gente que esté interesada puede participar en estos eventos, en estas actividades de manera específica que les comento. A partir del lunes las actividades son en inglés. No tendremos traducción, lamentablemente. Son demasiadas actividades, pero quienes estén interesados y puedan escucharla en este idioma, pueden estar. Lo que sí, en sábado y domingo todo es en español y ahí los esperamos.
Rector, ¿se tiene considerado entre las ponencias algo para incentivar la industria del desarrollo de software, que es lo que requiere justo la industria del gaming?
Bueno, simplemente nosotros estamos abriendo una carrera precisamente en creatividad digital y por supuesto que son temas que se abordan, ¿no? El Centro Universitario de Guadalajara, la carrera más demandada fue precisamente creatividad digital. De hecho, tenemos 317 aspirantes a esta carrera y aunque teníamos contemplados 120 espacios para recibir alumnos a esa carrera, estamos decidiendo subirlo a 150 espacios que estaremos recibiendo, 150 jóvenes en esta carrera de creatividad digital.
¿Cuál es el plan de estudios de la carrera?
La carrera tiene, primero un año en donde ven, por supuesto, materias básicas comunes, donde nosotros les ayudamos a desarrollar todas las habilidades blandas, pero desde ahí empiezan ya con materias como storytelling, que son al menos dos semestres los que les llevan. Posteriormente tienen, hay cuatro orientaciones que ofrece esta carrera. Una precisamente es en videojuegos, otra es en animación digital, una más en tecnologías interactivas y otra en tecnologías inmersivas. Los muchachos tendrán la posibilidad de cursar dos orientaciones, que además, por las cuales recibirán una certificación para que ellos puedan acreditar la competencia y puedan, por supuesto, tener la posibilidad de emplearse.
Claro. Ahora, rector, aprovechando esta información que nos proporciona, ¿por qué no nos recapitula qué será este Centro Universitario Guadalajara? ¿Cuándo abrirá sus puertas? ¿Cuántas carreras se ofrecen? ¿De cuánto es la matrícula? Además, si tuvieron hacer adecuaciones al plantel, yo paso por ahí todos los días y lo veo aún cerrado, sin personal moviéndose, y bueno, agosto está a la vuelta de la esquina.
No, sí, de hecho, hay cuatro empresas que están trabajando en este momento al interior del Centro Universitario. Se están haciendo trabajos en el edificio G, el edificio tradicional de lo que era la Facultad de Derecho, el edificio curvo diseñado por el arquitecto Salvador de Alba. Es una tercera parte de ese edificio tan grande que se está interviniendo, pero además se está interviniendo ya y estamos prácticamente a más tardar este viernes tendríamos ya listos los trabajos del edificio H, que es en donde estaremos recibiendo a los alumnos en el mes de agosto. El día 7 de agosto salen las listas, nosotros tendremos cursos de inducción para estos muchachos y el día 12 iniciaríamos las clases formales. Estaríamos recibiendo 600 estudiantes y en las carreras de creatividad digital, de ciberseguridad, de tecnologías biomédicas, inteligencia artificial y ciencia de los datos, y también la inteligencia financiera y de negocios. Son los cinco programas con los que estaremos iniciando en este mes de agosto.
¿Quiénes son los más interesados, hombres o mujeres, rector, en este momento, de acuerdo a sus números?
Fíjate que son un poco más de hombres que mujeres, pero no es mucha la diferencia. Son, creo que 55-45 en los aspirantes, como está ahorita. Sí hay muchas mujeres demandando también espacios en esto. En el caso específico de la carrera de videojuegos, no recuerdo el dato, pero por supuesto que se los puedo proporcionar, porque también ese es un tema que se ha estado investigando. Nos acompaña la doctora Ruth Contreras, es la responsable del DIGRA México, ella es una egresada de la Universidad de Guadalajara que radica en Barcelona, y que es una de las personas que son parte del comité del comité de programa académico del Congreso Internacional. Ellos son parte de los que revisaron las ponencias. Ruth Contreras es egresada del CUAD y ha sido una de las promotoras a nivel internacional de este tema. Ahora regresa con este evento acompañándonos en Guadalajara, y ella ha sido la promotora de esta asociación de investigadores en videojuegos a nivel nacional. El presidente de este congreso es el doctor Víctor Larios. Víctor Larios es el coordinador de programas académicos del QGDL en este momento, y él es él será el presidente del evento internacional que empieza el próximo lunes.
Sí, es muy emocionante saber de la apertura de un nuevo centro universitario como el Centro Universitario Guadalajara, que abrirá ahí enfrente de la Normal. ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Es necesario que conozcan, que tengan antecedentes o que conozcan de matemáticas, por ejemplo, y algunas otras habilidades?
Bueno, por supuesto que nosotros establecemos un perfil de ingreso de los alumnos, que claro que es información que nosotros les proporcionamos a todos los aspirantes. Ellos saben que finalmente van a ser carreras en donde las matemáticas van a estar presentes de manera muy, muy importante, temas de estadística, temas de álgebra lineal. Por supuesto, va a haber mucho de eso en todos los programas educativos, ¿no? Pero además, algo que hay que resaltar también, ellos saben que habrá demasiada exigencia en estos programas educativos, porque son programas educativos con la novedad de ser más cortos. Son programas de 3 años, es la primera vez que se ofrecen programas de licenciatura de 3 años en la Universidad de Guadalajara. Son muy flexibles estas orientaciones que yo les comentaba ahorita, por ejemplo, de las carreras de creatividad digital. Si eventualmente hubiera alguna otra orientación que no estemos ofreciendo nosotros, pero que alguno de los estudiantes se interesara y esa orientación estuviera en alguna otra universidad en México, en la red universitaria, en cualquier otro país, nosotros podríamos darle la flexibilidad al estudiante de que pueda cursar esa orientación en otro lugar y acreditarla. El esquema que nosotros estamos estableciendo es un sistema modular. El chavo puede apropiarse de conocimientos en otros lugares, puede tomar cursos en Coursera o en algunas otras plataformas que eventualmente nosotros podríamos acreditar ahí en el centro universitario. Y bueno, el rector lo comentaba en algún momento, que podría ser el laboratorio en este momento de la Universidad de Guadalajara. Así lo asumimos nosotros, como ese reto, un espacio para experimentar, un espacio para demostrar que se pueden hacer cosas de distintas formas, de distintas maneras, y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias, poderle ofrecer carreras de mucha calidad a la sociedad que está confiando en nosotros.
Sí, son carreras, antes se decía, son las carreras del futuro, en realidad son las carreras del presente y muy redituables en el mercado laboral.
Así es, lo hemos visto, lo vimos en la FIL, lo hemos visto en el CIAM, lo hemos visto en cualquier cantidad de eventos. El tema de la inteligencia artificial es el tema de hoy, ¿no? Y bueno, la Universidad de Guadalajara está, como siempre, tratando de estar a la vanguardia. Este pool de carreras que estamos ofreciendo, yo estoy seguro que como tal no lo tienen en ninguna universidad en México, y eso es relevante. Aquí lo importante es que realmente estemos a la altura de las circunstancias. Hemos armado una planta académica de la cual yo estoy realmente contento, y con la que iniciaremos ya clases en el mes de agosto, ¿no? Y por supuesto, este es el inicio del centro universitario, son esos 5 programas, además de los 15 programas que nos trasladó el sistema de universidad virtual, y que también a partir del siguiente ciclo estaremos administrando ya de manera al 100% nosotros. Entonces, el centro universitario está haciendo realmente con los más de 3,000 alumnos del sistema de universidad virtual que fueron trasladados al centro, más 500 profesores que también fueron trasladados al centro, 70 trabajadores, algunos de ellos los coordinadores de los programas educativos, y aparte la estructura que por supuesto se está conformando ahí en el CU Guadalajara a partir de la creación de estos 5 programas, ¿no?
Bien, Carlos Sánchez, el rector, se comunica para sugerirle, aprovechando que van a tener este encuentro de la industria del videojuego nacional y de América Latina, pues que exista una mesa para analizar también la afectación que tiene a la salud de los niños precisamente el videojuego. sin seguramente sea satanizado y hay mucha información equivocada sobre los videojuegos, pero tampoco podemos dejar a un lado la preocupación, sobre todo de padres de familia, cuando los niños se hacen adictos a videojuegos, sobre todo cada vez más violentos.
Sí, por supuesto, que son temas de investigación, son temas de, en los que se presentarán ponencias, así como el tema de género también, de quienes participan precisamente en cuántas mujeres realmente están dentro de la industria. También hay estudios de género en el tema de los videojuegos.
Bien, pues ojalá que sí haya este análisis. Será muy interesante hacer la cobertura por todos estos datos, por toda esta información y además los perfiles de quienes asisten, además de los perfiles también de ingreso de los estudiantes a este nuevo centro universitario. Enhorabuena por eso. No sé si quiera concluir con algo más, rector.
Bueno, sí, nomás en las ponencias magistrales también estamos tratando de cubrir el tema de género. Estarán dos mujeres haciendo ponencias magistrales y dos hombres, ¿no? Tratando también de fortalecer la presencia de la mujer en el evento.
Claro. Recuérdenos entonces los días de este encuentro de la industria del videojuego.
Es este sábado y domingo, será el DIGRA México, todo completamente en español, y del 1 al 5 de julio, es decir, de lunes al viernes, estará el DIGRA Internacional, ahí en el Centro Universitario de Guadalajara, en la normal. Y bueno, como les comentaba, el sábado y domingo entrada libre para todas las personas que quieran participar. De lunes al viernes, solamente en los eventos de la mañana, estará disponible para el público en general, que es cuando son las ponencias magistrales.
De acuerdo. ¿Cuántos estudiantes hablan inglés, doctor?
En la universidad, cada vez más. Creo que se ha ido creciendo esa cantidad a partir de los programas que la universidad ha impulsado, como el de Jobs. Hay centros universitarios realmente que han logrado yo estoy seguro que casi el 50% de su matrícula hayan aprovechado estos programas de Jobs.
Claro. Bueno, y además el inglés abre oportunidades, las duplica o las multiplica, si es de que más vale, sobre todo estos estudiantes que van a entrar al Centro Universitario Guadalajara, que vayan teniendo dominio de la lengua.
Así es.
Muchas gracias, rector Alberto Castellanos. Gracias, que tengan mucho éxito.
Gracias. Hasta luego.
Muy buenos días. Es el rector del Centro Universitario Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Te dejó inquieto el tema. ¿A ti que te gusta sí. Tanto que dices, híjole, ojalá hubiera tenido la oportunidad de cuando fui estudiante de elegir una de estas carreras, ¿no?
Claro, lo que pasa es que justo eso veía que es una universidad, que un centro universitario que es prácticamente para cazatalentos, ¿eh?
Sí,
o sea, vas a generar una mano de obra, un perfil especializado, que se lo van a llevar o se lo van a pelear las empresas locales, pero muy seguramente se lo van a llevar las internacionales. Estaba leyendo justo el folleto de las dos que me sonaron más interesantes, que es la de creatividad digital y la licenciatura en ciberseguridad. Y pues es una materia que sí demanda mucha profesionalización y que la educación básica haya sido bien reforzada. Te dan, además de álgebra lineal, matemáticas 1, programación, probabilidad y estadística, matemáticas 2, en fin, es bien importante, hacking ético.
No, pues reunimos el perfil.
Sí. Entonces, pues bueno, no estaría al alcance de todos, pero quienes pueden, que lo aprovechen, y si les gusta, que lo saquen adelante.
No, hombre, ¿y qué te digo? Si el mercado laboral paga estos puestos muy bien.
Muy bien.
Profesionistas que están ganando más de 70,000 pesos mensuales con viviendo todas las prestaciones como... y además, sí, pues son jeques. requeridos por la industria internacional.
Sí, pues ahí está, es un campo y como bien señalas, es la escuela del hoy, lo que se tiene que aprender.
Sí, no es del futuro, es del hoy.
Así es.
Así es de que aprovechen quienes tuvieron la oportunidad de ingresar en agosto próximo. Y bueno, toda nuestra envidia. Enhorabuena por la apertura de este Centro Universitario Guadalajara con estas carreras de perfil tecnológico.
Así es. Nos vamos, Grisela.
Nos vamos, se te hizo agua la boca con
sí,
el
lástima, que ya están mejor los cerros.
Pásela muy bien, muy buenos días a todos y que tenga buen provecho.